102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, viernes de preguntas y respuestas, como siempre por orden de usted, una hora entera de preguntas y respuestas, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 18 de marzo de 2011, los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y tenemos para usted una hora dedicada a lo que usted pide. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Déjeme comentarle algo sobre lo que nos va a ocupar la próxima semana. Hace unas pocas horas, a las 0 horas 45 minutos tiempo universal, hace 13 horas más o menos, la sonda espacial Messenger entró con éxito en órbita de Mercurio. De todos los planetas del sistema solar, el único que no había sido visitado con razonable detalle era Mercurio. Solamente unos cuantos planetas han sido visitados de pasadita, es decir, por sondas automáticas que no entran en órbita, sino que pasan cerca del planeta y toman fotos. Urano, Neptuno y Mercurio han sido estudiados de esta manera. Todos los demás planetas del sistema solar han contado o cuentan con naves en órbita que toman imágenes continuamente y otro tipo de mediciones, desde luego. En el caso de Mercurio, solamente una sonda automática, ya le había platicado antes, el Mariner 10, había hecho 3 vuelos de pasadita, y por las circunstancias de la órbita de Mercurio y de la órbita del Mariner 10, solamente pudo generar mapas del 45% de su superficie aproximadamente. El Messenger, después de un par de pasadas, después de pasar en varias ocasiones cerca de Mercurio, logró por fin frenar, tal como lo habían planeado los controladores de la misión, y entró en órbita. Lleva ya, al momento de esta grabación, que se hace al principio de este viernes, 13 horas, 12 minutos y 29 30, 31 segundos en órbita. En pocos días empezarán a llegar resultados muy interesantes de la sonda espacial. Comenzará a hacer un mapeo completo de Mercurio y además comenzará a hacer lecturas remotas de las características de su superficie. Le voy a decir cómo es posible que un sensor colocado en una nave en órbita pueda determinar, aunque sea de manera gruesa, la composición química de un planeta. Le voy a platicar aspectos sobre la historia de Mercurio, su historia geológica, aspectos sobre su superficie, todo lo que venga de esta sonda automática. De alguna manera, usted y yo podemos jugar a ser el perico de Cristóbal Colón. Imagínese a Cristóbal Colón con un perico parado al hombro como los piratas del pasado, y el perico puede ver todo lo que pasa. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Podemos ver la exploración de un nuevo mundo, con la ventaja de que no se está afectando ni el ecosistema ni se le está robando oro o alguna otra cosa valiosa a los habitantes. No, es una conquista completamente decente, no se está afectando a nadie, es nada más la emoción del descubrimiento. Así que participe de ella. Ya le dejé en Twitter la dirección de la página oficial, de la página electrónica oficial de la sonda Messenger. Este fin de semana voy a dejarle en Twitter varias ligas que le he prometido a lo largo de esta semana, que fue un poquito complicada por otros motivos, y le voy a dejar también algo de información adicional sobre lo que está sucediendo en Mercurio. Entre al sitio electrónico de la sonda espacial Messenger y empiece a ver las fotos y a estudiar la misión espacial. La página electrónica está en inglés, hay que decirlo. Mucha de la información fuerte del internet está en inglés. Si usted hace el esfuerzo por aprender inglés, se le va a abrir el mundo. Y además, pues seguramente pronto contaremos con fuentes de información actualizadas en español sobre este tema. Vamos a entrarle a las preguntas de usted. Recuerde que el programa lo hacemos con lo que usted pide. Me llamo Jorge Guadalupe Pérez Ramírez. Mire, hay algo que no entiendo sobre la gran explosión, el Big Bang. Trataré de ser breve. Sé que usted entenderá. Si hubo una gran explosión, entonces debo suponer que hubo una gran concentración de materia en algún momento, o la habrá. Mi pregunta, al irse concentrando la materia, ¿no debería formarse un pozo negro? Esta pregunta es bastante legítima y se la hicieron las personas que diseñaron la teoría de la gran explosión. Si toda la materia del universo estuvo concentrada en un volumen muy, muy pequeño, eso debería haber generado un campo gravitatorio brutal. Y eso debería haber generado un pozo negro. ¿Cómo es posible que haya nacido el universo si la materia estaba tan concentrada que se debería haber formado el superpozo negro más grande de toda la historia? Toda la materia del universo en un volumen muy pequeño. Bueno, lo que es a veces un poco difícil de entender es que lo que explotó cuando nació el universo fue el espacio. Lo que se comenzó a expandir no fue la materia a través del espacio, sino fue el espacio mismo. El espacio es una entidad que tiene características. De alguna manera es casi como si fuera una cosa. De hecho, si la teoría de las supercuerdas es correcta, el espacio es una cosa. Desde hace ya bastante tiempo, los físicos están pensando que el espacio mismo, el espacio por sí mismo, tiene cualidades. La primera persona en proponer esto y luego en demostrarlo, o en ofrecer un mecanismo de demostración, fue Albert Einstein. De entonces para acá, varias teorías físicas han propuesto que el espacio tiene cualidades muy, muy peculiares. Por ejemplo, una de esas cualidades es la materia. Cuando se habla de un campo, por ejemplo, un campo gravitatorio, nos imaginamos a un pedazo de materia, por ejemplo, a la Tierra, de la que sale alguna cualidad, irradia alguna cualidad, por ejemplo, el campo gravitatorio. Nos imaginamos que el campo gravitatorio es algo que sale de la materia. Lo que dice la mecánica cuántica es hasta cierto punto al revés. El espacio puede tener una cualidad que se llama, por ejemplo, electricidad. Y una de las cualidades del espacio cuando tiene electricidad es que podría uno encontrar una partícula de materia en un cierto volumen. De alguna manera, la materia se vuelve una consecuencia del espacio y no al revés. Al regreso del corte, más sobre esta pregunta.
El explicador continúa después del corte. Usted escucha El explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Para conseguir que el espacio se expanda, se necesita mucha energía. Basándose primero en la teoría general de la relatividad y luego en otros elementos, por ejemplo la mecánica cuántica, un físico, Peter Higgs, se dio cuenta que debería existir un tercer tipo general de materia. A la hora de estudiar las partículas subatómicas, existe una clasificación de las partículas subatómicas. De hecho, existen varias clasificaciones. Una de esas clasificaciones involucra las cualidades que tiene una partícula para poder formar nueva materia. Usted puede tener partículas que se integran para formar a un átomo. Por ejemplo, los electrones que giran alrededor del núcleo atómico o los quarks que cuando se juntan en grupos de tres forman a los protones y neutrones. Luego puede usted tener a los bosones, que son partículas que se intercambian entre los protones, por ejemplo, y las mantienen pegadas. Y puede tener además un tercer gran grupo de partículas que son las partículas tipo Higgs. Las partículas tipo Higgs llenan todo el universo de alguna manera. Es decir, si existen las partículas Higgs en cada centímetro cúbico del universo, hay esa cualidad, la cualidad de Higgs, que puede tener varias presentaciones. De acuerdo con los cálculos realizados por las personas que diseñaron la teoría del universo inflacionario, cuando el universo era joven, debió existir, no es una partícula, sino un ambiente, una cualidad tipo Higgs, muy intensa, en el poco volumen que tenía el universo. Esta cualidad le dio la capacidad al espacio de expandirse rápidamente. Con rápidamente, quiero decir una velocidad muchas veces superior a la velocidad de la luz. Y ya le he dicho antes que el espacio sí se puede mover a la velocidad que sea. No se viola ningún principio si se hace que el espacio se expanda más rápido que la luz. No se viola el principio de la relatividad, por ejemplo. Solamente la materia, la que no se puede mover a través del espacio a una velocidad superior a la de la luz. Si usted logra llenar con esta cualidad de Higgs a un volumen de espacio muy pequeño, en una fracción de segundo muy pequeña, puede crecer de ser una bolita apenas visible a simple vista a una cosa más grande que la parte del universo que podemos ver en la actualidad. Como la gravedad es una cualidad que se propaga a través del espacio, es una cualidad que se mueve a la velocidad de la luz. Si el Sol desapareciera ahorita, el campo de gravedad del Sol dejaría de llegar aquí a la Tierra a la velocidad de la luz. Desaparece el Sol en este momento y 8 minutos después, que es lo que le toma a la luz llegar desde el Sol hasta acá, es que la Tierra se saldría de órbita. La gravedad se propaga a la velocidad de la luz. La expansión del espacio cuando es impulsada por un campo de Higgs es muchas veces superior a la de la luz. No sabemos exactamente qué pasó cuando se formó el universo, en el momento exacto del origen del cosmos. Es curioso, pero la teoría del origen del universo no puede explicar el mero origen del universo. Puede explicar lo que sucede una fracción de segundo ridículamente pequeña después del origen del universo. La cosa es que nace el universo e inmediatamente después el campo de Higgs que existía en la gotita de espacio que se formó cuando nació el universo impulsó la expansión del cosmos con un ritmo tremendo. Además, cuando nació el universo, parece que solamente existían como 10 kilos de materia. Lo que dice la teoría de la inflación es que se formó una gotita increíblemente pequeña, invisible a simple vista, de espacio, que en su interior tenía 10 kilos de materia, más o menos. Esta gotita de espacio tenía una cualidad tipo Higgs, que se llama inflatón. Era una cualidad del espacio. Y esa cualidad hizo que esa gotita de espacio se expandiera muchas veces más rápido que la luz. Y cuando se expandió el universo, la energía del campo de Higgs, que impulsó al espacio a expandirse de esa manera tan violenta, se convirtió en materia. No fue sino hasta que se detuvo este pulso inflacionario que se formó el resto de la materia del cosmos. Entonces, en ningún momento toda la materia del cosmos estuvo metida realmente en un puntito sin dimensiones. Lo que sí estuvo metido en un volumen muy, muy pequeño fueron 10 kilos de materia y una cantidad de energía brutal en forma de un campo de Higgs. Esto suena raro, suena extraño, pero las fórmulas checan y además la teoría de la inflación hizo una predicción que ya se cumplió. La teoría de la inflación hizo una predicción sobre las características específicas muy precisas que debería tener la famosa radiación de fondo, que es este eco luminoso de la explosión que dio origen al universo. Es un tipo de luz invisible, de microondas, que flota por todo el universo. No importa para dónde volteemos, ahí está. Y su distribución debería ser muy peculiar de acuerdo con la teoría de la inflación. Se lanzaron satélites que pueden medir esta radiación de fondo con gran exactitud y se encontró que efectivamente la distribución de la radiación de fondo es exactamente, pero exactamente la predicha por la teoría de la inflación. Así que todo apunta a que la teoría de la inflación es correcta. Gracias por la carta. Hoy y ayer estuve escuchando capítulos del año pasado del Explicador. Por cierto, cada vez tengo que sacarle más música a mi iPod para que quepan los podcasts. Bueno, lo bueno es que cada vez aparecen reproductores MP3 con mayor capacidad. Yo tengo uno de los de 160 gigas y también ya le estoy sacando cosas para meter otras. Es increíble. Fíjense lo importante que es la música para nosotros, y el tema lo tenemos pendiente para uno de estos martes, el día que usted me diga. Por otro lado, hablaron de la esclerosis múltiple y de un nuevo estudio que indicaba qué factores ambientales provocaban la liberación de una sustancia que la desataba, por así decirlo. Este estudio ha sido comprobado. Lo último que leí sobre las hipótesis de su causa tenían que ver con el virus que provoca la varicela. y es un tema que me importa mucho decirlo. El estudio ha sido comprobado. Y habla sobre su hermano. Dice: a mi hermano le diagnosticaron esclerosis múltiple a los entre los 16 y los 17 años y predijeron que en 10 años después estaría en silla de ruedas y alimentado por un tubo directo a su estómago. Hoy, 20 años después, nada de eso ha ocurrido. Camina, se mueve y está en perfecta condición física. Pocas veces ha tenido síntomas. Y sí, él, primero, pues qué padre y qué bueno. Segundo, la esclerosis múltiple es un problema que cada vez cuesta más trabajo llamarlo por un solo nombre. Está pasando un poquito como con el cáncer. A los oncólogos a veces les molesta un poco que se hable de cáncer como si fuera un solo problema. La realidad es que el cáncer es una colección de problemas. No es lo mismo el cáncer de piel que el cáncer de testículo. El cáncer de testículo lo menciono porque es una de las enfermedades más curables del planeta. Es más peligrosa la gripe que el cáncer de testículo, sobre todo cuando es detectado a tiempo. La gripe tiene un índice de letalidad que puede en algunos casos llegar al 8 o 10%, como sucedió con la gripe que apareció en Estados Unidos y que nos vino a pegar aquí a México y todo el mundo llamaba la gripe mexicana. Parece que es una tradición con la gripe. Cada vez que la gripe le ponen el nombre de un país, por ejemplo gripe española, a la mera hora resulta que no nació en ese país. Ha sucedido ya varias veces: la gripe asiática, la gripe española, la gripe de Rusia, la gripe de México. Ninguna de ellas nació en los países que llevan su nombre. Bueno, la esclerosis múltiple es un problema del que vamos a hablar en un momento más. Tenemos que hacer un corte.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Hay que decir que existen varias categorías de esclerosis múltiple, desde las más ligeras hasta las más graves. Con respecto a la causa específica, todavía hay una discusión fuerte, pero hay varios aspectos que cada vez son más claros. Por ejemplo, hay una cierta región en el cromosoma número 6 de los seres humanos que cuando sufre ciertos cambios aumenta la probabilidad mucho de que aparezca la esclerosis múltiple. Esta enfermedad, que involucra la pérdida de contacto entre el cerebro y el resto del cuerpo, eso impide que la persona se mueva a la larga, parece que está, si no disparada, cuando menos sí de alguna manera gobernada por un gene. Ahora, muchas enfermedades de origen genético necesitan un factor ambiental para dispararse. El mecanismo exacto todavía no se conoce en muchos casos, pero sí se sabe que hay mucha gente que tiene predisposición a alguna enfermedad genética y puede tener una predisposición fuerte, y no se le dispara la enfermedad a menos que se exponga a ciertas circunstancias ambientales. Hay otra cosa más que hay que considerar. Cuando se dice que una persona tiene una predisposición genética, no necesariamente significa que sea heredada. Mucha gente dice: ah, pues esta persona tiene predisposición a tal enfermedad, se la pasaron sus papás. No necesariamente. Hay varias condiciones genéticas que podrían aparecer por un problema a la hora de copiar la información genética para formar a un nuevo bebé. ¿Por qué existen este tipo de problemas? No lo sabemos. No sabemos si durante la fecundación ocurre algún problema. No sabemos si el huevo fecundado, cuando es sometido a ciertas circunstancias, puede sufrir cambios genéticos. El asunto es que no siempre todos los cambios genéticos son heredados de los padres. A veces esos cambios ocurren durante el proceso de fecundación o durante las primeras divisiones celulares para formar un nuevo organismo. Además, ciertas circunstancias ambientales pueden hacer que se apaguen ciertos genes. La persona, a lo largo de su vida, manifiesta los síntomas de la falta de ciertos genes. Es como si esta persona hubiera nacido sin ciertos genes. Lo que falló allí no es el genoma, la colección de genes. Esa persona sí tiene los genes faltantes, pero esos genes están apagados. La parte de los genes que se manifiesta, los genes cuya existencia se manifiestan en la vida de una persona, forman lo que se llama el epigenoma. ¿Por qué se apagan ciertos genes? No lo sabemos, estamos empezando a entenderlo. Por ejemplo, por problemas de alimentación cuando uno es joven. Por eso es tan importante que los niños y los jóvenes coman bien, porque se les pueden apagar ciertos genes y eso ya se les queda por toda la vida, porque no sabemos cómo volverlos a aprender todavía. La esclerosis múltiple no se le considera una enfermedad hereditaria, pero existen ciertas variaciones genéticas que aumentan el riesgo de esa enfermedad. Por ejemplo, la variación de lo que se llama el complejo MHC, perdón, en el cromosoma 6. Esta información está disponible en todos lados, hasta en la Wikipedia. Si le ponen wiki espacio esclerosis múltiple, van a encontrar esta información. Y le van a encontrar esta información también en las páginas de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, NIH.gov, CHIC. Esa información existe en español también, y es muy buena, existe en muchos lugares. Se sabe que si se expone usted al sol y tiene una buena alimentación, es decir, si tiene buenos niveles de vitamina D en el cuerpo, el riesgo de esclerosis múltiple baja mucho. Se sabe que el estrés, la tensión nerviosa, si está usted débil y si tiene bajos niveles de vitamina D, pueden facilitar la aparición de la esclerosis múltiple si tiene usted las condiciones genéticas que la favorecen. Entonces, ¿qué es lo que causa la esclerosis múltiple? Es una colección de factores. Es una cierta predisposición genética y factores ambientales. Se ha manejado la cuestión de un virus. Todavía no se ha podido sustanciar, demostrar más allá de toda duda, que algunos virus disparen la esclerosis múltiple. Se ha hablado de las paperas, de la rubeola, del herpes. Se ha hablado de muchos virus diferentes como los posibles causantes de la esclerosis múltiple. ¿Podría ser cierto? Sí. Se sabe que hay virus que, cuando existen además ciertas condiciones genéticas, pueden disparar enfermedades que van desde la diabetes tipo 1 hasta el cáncer, ciertas variedades de cáncer. Entonces, en resumen, no sabemos todavía en detalle qué causa la esclerosis múltiple, pero no es una sola causa. Debe existir una cierta característica genética que puede o no ser heredada y ciertos factores ambientales que apenas estamos empezando a determinar. Si se mantiene un buen nivel de vitamina D en el cuerpo, la probabilidad de que se dispare la esclerosis múltiple es menor. La esclerosis múltiple es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad también con muchas presentaciones. Está lo que se llama la... hay cuatro subtipos de esclerosis múltiple que fueron establecidas en el 96 por la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple de los Estados Unidos. Ya ve que en los Estados Unidos, cuando hay alguna cuestión social, de salud, etcétera, etcétera, en poco tiempo hay una sociedad nacional fuerte que integra a profesionales especializados en el tema y a gente del público en general que está interesada en el asunto. Es un ejemplo que bien podríamos tomar aquí en México, el aglutinar a personas que tienen los mismos intereses, que pueden ir desde armar aviones a escala, que es divertidísimo, o coleccionar estampillas postales, hasta cuestiones relacionadas con la ciencia, la política, la vida social. En lugar de nada más andar diciendo, ¡ay, qué mal está el gobierno! El que se reúnan personas a hacer un análisis profundo, serio, de la situación social, política, económica, de la situación de una cierta enfermedad, de la forma en la que se trata en el país, etcétera, etcétera, podría generar grupos que hacen recomendaciones serias, muy útiles, que sirven para, por ejemplo, gobernar un país. Aquí en México no sabemos criticar, sabemos atacar. La crítica generalmente va acompañada con recomendaciones. Es una discusión sobre qué es lo que uno ve mal para sugerir su corrección. Ya le he dicho que si queremos progresar en este país tenemos que aprender las buenas mañas de otros, copiarlos. ¿Y sabe quién ha sido muy bueno para eso? Para ver las buenas prácticas industriales y de otro tipo, de otras personas, asumirlas como propias. Para mejorar, los japoneses. Los japoneses copiaron, empezaron copiándolo todo. Y ahora son maestros en todo. Ojalá pudiéramos copiarlos a ellos. Bueno, ya regresando al asunto. La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple en los Estados Unidos tiene cuatro categorías para la esclerosis múltiple. Hay un tipo que se llama en inglés relapsing remitting. Tiene usted a una persona que durante muchos años está sana, de pronto muestra síntomas de la enfermedad y luego desaparecen. Y luego pasan muchos años sin mostrar problemas. Una persona así puede vivir una vida perfectamente normal en algunos casos, en muchos casos. Puede tener esclerosis múltiple, puede tener episodios de esclerosis múltiple que remiten, que desaparecen sin dejar secuelas así importantes de ningún tipo. Luego está la progresiva secundaria, la progresiva primaria y la progresiva repetitiva. Al regreso del corte, algo más sobre este asunto.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Hablábamos de la esclerosis múltiple. Las categorías 2, 3 y 4 involucran a una enfermedad que va progresando. En la secundaria progresiva, en la variedad secundaria progresiva, se tiene un cuadro similar al de la primera categoría. Tiene usted años en los que la gente parece más o menos normal y luego viene un ataque. Solo que después de cada ataque la situación de la persona se deteriora un poco. En la primaria progresiva tiene usted un deterioro constante, parejo. Y en el cuarto tiene un deterioro más o menos constante, pero hay episodios en donde se agudiza el deterioro. ¿Por qué? No sabemos. En detalle no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la esclerosis múltiple es muy rara en países como México, porque la esclerosis múltiple parece ser más común en países con poca iluminación solar. Por eso es que se ha detectado que la esclerosis múltiple está relacionada con la vitamina D. Otra pregunta. ¿Por qué buscamos planetas con tamaño, atmósfera, distancia habitable como posibles candidatos de que la vida se haya desarrollado allí? ¿Y si la vida surgiera en un ambiente casi anaerobio, con una atmósfera de helio, por ejemplo? Esa es una pregunta, estas preguntas, si la vida puede aparecer en ambientes muy diferentes al nuestro, es una pregunta que se vienen haciendo los exobiólogos desde hace ya bastante tiempo. Existen algunas alternativas. Se sabe que ciertos elementos químicos pueden formar moléculas muy complejas, parecidas a las que forma el carbono. Y casi con seguridad la vida va a depender de moléculas complejas. Casi con seguridad. Ahorita les voy a mencionar una alternativa. Entre los pocos elementos químicos que pueden formar también sustancias químicas muy complejas está el silicio. Solo que el silicio necesita temperaturas muy elevadas para poder formar moléculas complejas. Temperaturas de varios centenares o de pocos miles de grados centígrados. Así que la vida basada en el silicio debería requerir ambientes extraordinariamente calientes, que matarían a cualquier ser vivo conocido aquí en la Tierra en una fracción de segundo. ¿Cómo saber cuántos tipos diferentes de vida pueden existir en el universo? Pues solamente explorándolo. Es la única respuesta real. Nosotros buscamos aquí en la Tierra planetas con características similares al nuestro, porque solamente así, casi con seguridad, la vida se basa en moléculas complejas. Podría existir vida que funciona con moléculas simples, pero debe tener algún tipo de complejidad. La vida es un fenómeno que, por su naturaleza, requiere complejidad. Esa complejidad puede existir en la existencia de muchas moléculas diferentes dentro de un organismo que interactúan de manera compleja, como el caso de usted y el mío. O podría involucrar una estructura simple que conduce electricidad, y lo que es complejo son los pulsos electrónicos dentro de esta estructura y la forma en la que interactúan. La vida en principio podría basarse, cuando menos es una hipótesis, no es una teoría porque no hace predicciones precisas, es una hipótesis, podría basarse en electricidad. Podría ser un circuito electrónico que evoluciona de manera natural. Es una posibilidad que han manejado varios autores de ciencia ficción, por cierto, con mayor o menor seriedad. ¿Cómo detectar eso? No lo sabemos. Pero sí sabemos cómo detectar vida parecida a la nuestra a gran distancia. si existe vida muy parecida a la nuestra en otros rincones del universo, va a generar oxígeno. El oxígeno es un elemento químico muy inestable, reacciona rápidamente con todo. Ya vio usted lo que pasó en Japón, se liberó hidrógeno, ya le expliqué por qué en el interior de los reactores, se mezcló con el oxígeno del aire, y basta con que haya una mezcla de 4% de hidrógeno por un 96% de aire, que tiene una buena cantidad de oxígeno, para generar una mezcla muy explosiva. Y eso es consecuencia en buena parte del oxígeno, de la reactividad del oxígeno, de la facilidad que tiene el oxígeno para pegársele a otras sustancias y liberar energía en el proceso. Si nosotros detectamos un planeta con oxígeno, casi con seguridad ese oxígeno es de origen biológico. No hay reacciones químicas conocidas que puedan generar oxígeno en cantidades muy grandes, suficientes como para dejar huella en la atmósfera de un planeta por mucho tiempo. Entonces, casi con seguridad tiene que ser por fotosíntesis que se genere ese oxígeno. Hay un detalle más con respecto a esta pregunta que también molesta un poco a los científicos. Podrían existir, cuando menos en nuestras fantasías, muchos tipos diferentes de vida, pero la naturaleza tiende a repetirse. Los minerales que hemos encontrado aquí en la Tierra los encontramos en la Luna también. Hay una que otra especie mineral en la Luna que no hemos visto aquí en la Tierra. Pero hay, por ejemplo, un mineral que se llama armalcolita, en honor a Armstrong, Aldrin y Collins, que fue detectado por primera vez en las muestras traídas del Mar de la Tranquilidad. Un mineral que no se conocía aquí en la Tierra. Es decir, un conjunto de átomos conocidos que formaban moléculas desconocidas aquí en la Tierra. Tiempo después se encontró un yacimiento de armalcolita en Rusia. Resulta que ese mineral sí existía en la Tierra, pero no lo habíamos encontrado. Entonces, la naturaleza tiende a repetirse. Es probable que se haya repetido la existencia de vida como la conocemos en otras partes del universo, y es probable que esta repetición sea constante. Si la Tierra de veras no ocupa un lugar especial en el universo, entonces los procesos que dieron origen a la vida aquí se están repitiendo en otras partes. Y a lo mejor son los únicos que dan origen a la vida. Eso también podría ser cierto. Que la vida solamente puede existir en este universo como existe aquí en la Tierra, basada en el carbón. La realidad es que no sabemos si pueden existir formas de vida que resultarían no identificables a gran distancia, o solamente puede existir vida como la conocemos. La realidad es que las técnicas que estamos utilizando ahora para buscar vida fuera de la Tierra son muy limitadas. Podríamos detectar nada más formas de vida como las que conocemos. Resultaría imposible detectar formas de vida que no conocemos. Esto de alguna manera viene a darle un baño de agua fría a todo el ambiente de la exobiología. La exobiología, que ya es una disciplina seria, es una disciplina limitada. Es una disciplina que sabemos que solamente puede detectar ciertos tipos de vida, los tipos de vida que nosotros conocemos aquí en la Tierra. La pregunta que me haces que queda abierta. Por cierto, la carta la firma Ari Schneider, y ya le dije que tiene un par de libros para niños, los libros verdes, que están muy bonitos. Muchas gracias por el libro verde. Hacemos un corte y continuamos con la parte final del programa.
Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Varios de ustedes me preguntan si hay peligro de salir a la calle por la cuestión de la contaminación radioactiva. Incluso si llega a ocurrir lo peor, si llega a estallar uno de los reactores, se rompe la cápsula contenedora y todo el contenido de estas pastillas de combustible sale volando al aire. Incluso en esas circunstancias, prácticamente nada llegaría a México. Es decir, la corriente de chorro sí podría arrastrar la nube radioactiva a través del Océano Pacífico, pero segundo a segundo se iría dispersando. Además, con el tiempo que tardaría en llegar esta nube, se iría reduciendo en mucho su intensidad. La radiactividad, muchas sustancias radiactivas que salen de un reactor tienen una vida media muy corta. En cuestión de días desaparece una buena parte de esa radiactividad. Lo mismo pasa con las explosiones atómicas. A los pocos días de una explosión atómica ha desaparecido ya la mayoría de la radiactividad peligrosa. Todavía en algunos puntos puede existir radiactividad muy, muy importante, pero casi toda la radiactividad peligrosa desaparece de un sitio atacado con una bomba atómica en pocos días o pocas semanas. Entonces, para comenzar, la radiactividad proveniente de Japón se dispersaría en un volumen muy grande. Segundo, muchos de los átomos radioactivos desaparecerían para cuando pudiera llegar esa nube hasta acá. Tercero, es poco probable que estalle los reactores de Fukushima gracias al trabajo de personas que, pues, a estas alturas todo mundo debería estar ya discutiendo en dónde, en qué calle de Tokio le van a poner sus estatuas. Están poniendo en peligro su vida, algunos de ellos probablemente van a morir como consecuencia de la exposición a la radiactividad, para mantener fríos a los reactores el tiempo suficiente para generar las medidas de emergencia que le van a permitir enfriarlos definitivamente. Es muy probable que estos reactores no se puedan volver a utilizar. Según las circunstancias de los reactores dañados, en particular de los reactores que han estallado, hay dos formas en las que se podría en principio encapsular su interior para proteger al mundo de la radiactividad. Bueno, para proteger a la zona cercana de la radiactividad. Una de ellas sería si la cápsula de acero inoxidable, la cápsula gigante que forma el corazón del reactor, está intacta, se le podría sellar, se podrían tapar los agujeros por donde entra y sale el agua de enfriamiento, y esta cápsula, que estaría muy radioactiva, se le podría meter adentro de una masa de concreto. Se le podría llevar a un lugar lejano y meter una masa de concreto, y ahí se le deja. Si está muy dañado el material, si se derritió, si se salió de esta cápsula de acero inoxidable, como sucedió en Chernóbil no había cápsulas de acero inoxidable. El material radioactivo se encontraba disperso dentro de unos bloques de grafito. Era un diseño muy primitivo el de Chernóbil. Si se salió el material radioactivo de estas cápsulas, lo único que se puede hacer es rodear a lo que fue el reactor nuclear con una cámara de concreto reforzado con acero y dejarlo ahí. Todo depende de cuáles sean las circunstancias de los reactores, y no se van a poder averiguar en detalle hasta que se logre enfriar lo suficiente los reactores y bajar su nivel de radiactividad. La radiactividad en los residuos de un reactor nuclear depende de varias cosas. Depende, por ejemplo, de si se abrió o no el núcleo del reactor. Depende del tiempo que pasa entre que usted se acerca al reactor y el reactor ha estallado. Mientras más tiempo pasa, la mayoría de los átomos radioactivos van desapareciendo. Solita la radiactividad empieza a disminuir. Depende también de si se derritió el material del reactor y se concentró. Si se derritieron estas pastillitas de uranio que están en el interior del reactor y formaron una masa sólida o una masa pastosa en el fondo del reactor, los átomos radioactivos van a estar en contacto unos con otros. El combustible va a seguir reaccionando entre sí. Los neutrones producidos por el estallido de un átomo le van a pegar a otros átomos. Y eso va a mantener un alto índice de átomos que estallan en el interior de esta mezcla. Eso significa que van a salir volando muchos pedazos de átomo de esta mezcla, y significa que la mezcla va a ser radioactiva por mucho tiempo. Allí lo único que puede usted hacer es rodear esa cosa de concreto y mantener a la gente lejos por mucho tiempo. Una forma de reducir esto consiste en hacer lo que están haciendo en Japón: echar agua con ácido bórico. El ácido bórico El boro, en particular, es un elemento químico que absorbe neutrones. Acuérdese cómo funcionan las reacciones nucleares en un reactor. Tiene muchos átomos de uranio, de vez en cuando uno de ellos estalla solito. Si los tiene bien empacaditos, si los tiene cerca uno de otro, los neutrones que salen volando por el estallido de un átomo de uranio le pueden pegar a otros átomos de uranio. Hay una gran probabilidad de que eso pase, y eso hace que esos otros átomos estallen, que a su vez liberan más neutrones que le pegan otros átomos, y así se va la cosa. A eso se le llama reacción en cadena. A cualquier mecanismo en donde una cosa, al dispararse, dispara otras. También una flama es una reacción en cadena. Usted calienta las moléculas de un papel al punto de que se mezclan con el oxígeno del aire y producen luz y calor. Y ese calor hace que las moléculas cercanas disparen el mismo proceso. Usted empieza quemando una esquinita del papel y al poco tiempo todo el papel se está quemando porque se produce una reacción en cadena. Aquí es una reacción en cadena nuclear. Esa reacción la puede usted bloquear si roba usted neutrones y evita que muchos de esos neutrones le peguen a otros átomos. Para eso necesita sustancias que absorban neutrones. En un reactor normal tiene usted unas barras, las barras de control, que están hechas de cadmio, que absorben neutrones. En un reactor fuera de control, cuyo núcleo ya se derritió, puede usted echar agua con boro, con ácido bórico, y el boro absorbe neutrones. Y eso reduce un poco el ritmo de la reacción nuclear, y eso reduce un poco la forma en la que se calienta el núcleo del reactor. Y le da chance a usted de acercarse un poquito para ver en qué situación está el reactor y decidir cómo demonios lo controla. Eso es lo que está pasando precisamente ahorita en Japón. Parece que ya casi, que ya se está casi casi eliminando el riesgo de que se derritan los corazones de los reactores y se produzca un segundo Chernóbil con contaminación radioactiva a gran escala. Lo que sigue será ver si se pueden sacar esas cápsulas de acero inoxidable y llevárselas a algún lado, o si hay que dejarlas ahí en donde están y rodearlas de concreto y dejar allí eso como un monumento a al terremoto más terrible que ha sufrido Japón desde que existen los sismógrafos. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y recuerde que el programa es de usted. Constrúyalo con su opinión, con sus comentarios, con sus correos electrónicos. Nos despedimos. María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Iconográfico.